Otra hermosa mansión de este complejo se conoce como Palacio de Shams y actualmente se utiliza como Museo de la Vestimenta Real. El palacio fue construido en 1939 y consta de dos pisos y un sótano. Entonces era la residencia de la hija de Reza Shah. El Palacio de Shams está ubicado en la zona norte del complejo Sadabad y disfruta de una mezcla de la arquitectura iraní y europea. Este edificio se ha utilizado desde 1963 como lugar para guardar objetos y utensilios de valor. Tras el triunfo de la Revolución Islámica, este edificio se convirtió en un museo antropológico, pero unos años más tarde, este palacio inició su nueva actividad como el Museo de Vestimenta Real. Esta mansión incluye varias salas y en cada una de estas se muestra una parte de la historia de la ropa real de los periodos Qajar y Pahlaví. En una de sus salas se puede ver las ropas del primer rey Pahlaví, como un sombrero de Pahlaví, el sombrero y traje de Shapú, que se popularizaron en Irán, copiados del occidente. En otra parte de esta mansión se exhiben los vestidos del segundo rey Pahlaví y también algunos objetos decorativos relacionados con ellos. Ahí se pueden ver en diferentes partes del museo. Para visitar las pinturas de Hossein Behzad, un destacado pintor y miniaturista iraní, hay que visitar el Palacio Karbaz, en el complejo de Sadabad, en Teherán. Este palacio pertenece al periodo de Qajar y también era el lugar de descanso de la dinastía Pahlaví durante muchos años. El Palacio Karbaz se utilizaba como un museo para exhibir las obras del maestro Behzad desde 1994. El museo cuenta con 5 salas donde se muestran las obras más bellas de este destacado artista iraní. El maestro Hossein Behzad es un pintor cuyas obras se hicieron mundialmente famosas. Iwan Madain, Ferdowsi y los héroes de Shahnameh, así como la pintura de Ibn Sina al lado de la cama de un paciente, figuran entre las obras destacadas de este artista. Un total de 289 obras de este artista están en las paredes del Palacio Karbaz a la vista del público.
El Museo de los Hermanos Omidbar es otra parte hermosa de ese complejo. El edificio de ese museo pertenece al periodo Qajar y originalmente era un lugar para aparcar los carruajes y también se utilizaba como área de descanso por los choferes. Consta de 4 habitaciones cuya fachada es de ladrillo rojo y está decorada con hermosas figuras de yeso. Este edificio se convirtió en museo en 2002 en honor a los turistas contemporáneos iraníes, es decir, los hermanos Omidbar. Issa y Abdullah Omidbar eran 2 hermanos nacidos en 1929 y 1932. El museo alberga su colección de hallazgos de sus interesantes viajes. Ellos, después de 3 años de estudiar sobre los países, comenzaron su viaje en 1954 con gran pasión y amor por ver el mundo. Los hermanos Omidbar viajaron por todo el mundo durante 10 años. Celebraron exposiciones de sus recuerdos, escribieron artículos relatando sus hazañas y dieron discursos en universidades conocidas del mundo entero para cubrir los gastos de su periplo. En los primeros 7 años del inicio de su aventura, Issa y Abdullah viajaron por 4 continentes en 2 motocicletas de modelo Michelle de Inglaterra, que les compró su padre, y pasaron los últimos 3 años en un automóvil donado por compañía Citroën de Francia. El fruto de su viaje de 10 años a 99 países de los 5 continentes dio como resultado miles de fotografías, películas, la recolección de artesanías de todo el mundo y numerosos artículos e investigaciones científicos al respecto. El museo cuenta con 3 galerías, en 2 de las cuales se exhiben las obras donadas por los hermanos Omidbar. La tercera galería es la sala de proyección de películas, donde se muestran filmes de viajes y las diapositivas tomadas por los dos hermanos. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la haya disfrutado. En el próximo programa nos familiarizaremos con otras secciones del complejo de Sadabad en Teherán. Hasta pronto y bendiciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Altos funcionarios israelíes creen que Israel se está sumiendo en un caos social a medida que aumentan los enfrentamientos entre los manifestantes anti-Netanyahu y los partidarios del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y las fuerzas del orden público. El régimen israelí se ha estado preparando en los últimos meses para un levantamiento y ahora las manifestaciones contra Netanyahu están pidiendo una insurrección, mientras que Netanyahu y su hijo Yair están incitando a sus partidarios de la derecha y de la extrema derecha a atacar a aquellos que llaman izquierdistas en busca de una respuesta para poner fin al gobierno de Netanyahu. Israel se encuentra en un estado de caos y parece que la situación solo empeorará, incluso con la contratación de un nuevo llamado zar de la corona, cuya tarea es poner fin a las protestas diarias contra el gobierno de Netanyahu. Los israelíes están desesperados por sobrevivir, ya que el coronavirus ha provocado el colapso de la economía y creen que la única solución es deshacerse de Netanyahu. A medida que las cosas se vuelvan sombrías, los oficiales superiores que representan a los servicios secretos, la academia, el ejército y el régimen, están tomando nota de que su control del poder se erosiona día a día. Un encuentro a puerta cerrada en un lugar no revelado, como el alto oficial de policía explicó a los miembros de la inteligencia israelí, el ejército y los representantes del gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Israel se encuentra en un estado de caos, según el canal 12 de Israel. La reunión se produjo cuando la violencia brutal sigue en curso entre las diferentes facciones y las autoridades durante las protestas contra el régimen en todo Israel, pero principalmente en la capital, Tel Aviv. Al 1 de agosto, al menos 4 manifestantes que protestaban contra el primer ministro Benjamín Netanyahu en el centro de Tel Aviv fueron hospitalizados. Fueron atacados por activistas de la extrema derecha. De acuerdo con los informes, el grupo se infiltró en la manifestación y atacó a varios manifestantes con gas pimienta y botellas de vidrio. Los siguientes documentos son una fotografía y un vídeo de este ataque en concreto. La persona en la fotografía de arriba es Sai Sekler, de 27 años, y su imagen ha estado circulando en las redes sociales en Israel. Afirma que cuando se acercó a la policía para informarles de lo que había sucedido, simplemente lo ignoraron por completo. Las facciones contrarias han estado portando armas como cuchillos, gas pimienta y botellas de vidrio a las protestas. Ahí comienzan a atacarse entre sí y, conforme a los heridos, están de parte del régimen. Los manifestantes culpan a la policía porque dicen que, si bien desconfían de los infiltrados de la extrema derecha que los atacan, también temen que los agentes del orden público les ataquen. Aparentemente, el régimen israelí se ha cansado de las manifestaciones masivas que están teniendo lugar ahora en Israel durante semanas para exigir que Netanyahu renuncie y también pidiendo que se actúe, ya que las vidas de las personas están en peligro debido a las dificultades financieras que enfrentan. En las redes sociales este tema volvió a levantar un gran revuelo. De acuerdo con Ángel Pfeffer, Netanyahu se ha dado cuenta de que no puede recuperar la confianza del público en lo tocante a la cuestión del coronavirus, por lo que finalmente aceptó nombrar un zar de la corona y ahora están tratando de echarle la culpa. Arel dice: la crisis desde mayo ha sido el resultado de la debilidad política de Netanyahu. Sus criterios sobre el coronavirus son buenos, pero ya no es lo bastante fuerte como para pasar cosas por el gabinete. Avi afirma: para alguien que se supone que debe comunicarse con todo el público israelí, él lo está haciendo muy mal. Diferentes sectores de la economía habían amenazado con rechazar las reglas impuestas en el último minuto por el régimen, incluidos los cierres, pero los propietarios de restaurantes obligaron al primer ministro Benjamín Netanyahu a retractarse de la orden de cerrar los restaurantes en agosto. Los principales chefs de Israel obligaron al régimen a revocar una decisión que había tomado unas horas antes de cerrar todos los restaurantes en un intento por responder a un aumento de la propagación del coronavirus. Las manifestaciones en Jerusalén ocupada, Al-Quds y Tel Aviv se están llevando a cabo porque ven a Netanyahu como el enemigo del pueblo y sienten que Israel está fuera de control. Las manifestaciones fueron provocadas por la pandemia, la lentitud de respuesta y lo que perciben como la respuesta fallida del régimen. Los manifestantes ya estaban enfadados mucho tiempo antes de la pandemia acerca de lo que perciben como un control del poder por parte de la derecha de Netanyahu y su alianza con la extrema derecha. A lo largo del verano, miles de israelíes han salido a las calles para pedir la renuncia de Netanyahu. Protestaron contra su manejo de la crisis del coronavirus en el país y exigieron que debía abandonar el cargo mientras se somete a un juicio por varios cargos de corrupción. Aunque Netanyahu ha tratado de minimizar las protestas, las congregaciones que se realizan dos veces por semana no muestran signos de amainar. Los mítines contra Netanyahu son los movimientos sociales más grandes que Israel ha visto desde las protestas de 2011 por el alto costo de la vida. Los manifestantes se han enfrentado a la policía, a la que acusan de recurrir al uso excesivo de la fuerza. Mientras tanto, las bandas de partidarios de Netanyahu, afiliados a un grupo de la extrema derecha, han agredido a los descontentos. Netanyahu ha afirmado que los manifestantes están incitando a la violencia en su contra. Los indignados quieren que Netanyahu sea juzgado y ahorcado. Dicen que la situación se ha descontrolado. En línea se está hablando de este tema. Elizabeth dice que en los sitios de las protestas los partidarios entablan a menudo un diálogo entre sí, lo que permite que el contingente no sionista llegue a una nueva audiencia. Los manifestantes también se someten a un proceso de radicalización debido a la violencia policial en su contra, así como a la incitación en su contra por parte de Netanyahu y sus secuaces. Market Marvel dice: oponerse a las políticas de Netanyahu no lo convierte a uno en anti-israelí. Sus políticas se parecen más a la Alemania nazi que a Israel. Etan afirma que esta es la décima semana consecutiva de las protestas nacionales contra Netanyahu. A pesar del impulso, estas demostraciones son solo el comienzo. Como me dijo un activista, incluso aunque Netanyahu se fuera, necesitaríamos tiempo para reconstruir las instituciones que destruyó. Royce señala que parece que están protestando más porque es corrupto y menos porque es fascista. Siente que esto último es un mejor motivo de indignación. Monte responde: un poco de ambos, en realidad, uno provocando al otro. Netanyahu ha desestimado hasta ahora las demandas de los manifestantes. Recientemente, su partido de derecha, Likud, emitió una declaración en la que acusó a las únicas dos estaciones de televisión privadas de Israel de dar publicidad gratuita e interminable a los manifestantes y de exagerar la importancia de las reuniones.
Y Well, everything comes back to Bibi Netanyahu, who is in the fight for his political life with these last three elections and the third one, which created this unity government. And so he was not above exploiting COVID-19 to show Israel that he was a strong leader, that he was going to help. He was going to bring all of Israel out of the COVID-19 threat, and he was going to do it personally so that he could, secure votes and he could make himself look like the indispensable leader, which is really characteristic of a more authoritarian kind of regime. It turns out that Netanyahu had very little impact on what happened with COVID-19. It was all done as the way good country responding to it should have done through health authorities, public health authorities. The ministers always in Israel are exploiting the optimal amount that they can milk events for in terms of their popularity. And Netanyahu is really a master at that.
En una perorata de casi 6 minutos en una reunión de su gabinete, Netanyahu criticó a los medios de comunicación por inflamar las protestas, es decir, dedicarles un tiempo en el aire desproporcionado y por distorsionar los incidentes violentos contra los manifestantes. Durante meses, el régimen de Tel Aviv ha estado anticipando el caos social o incluso un levantamiento contra sí. A finales de abril, un equipo del Consejo de Seguridad Nacional encargado de combatir el brote del coronavirus discutió un escenario de revuelta armada causada por la crisis económica. Según los informes, el equipo de 30 miembros que se reunió con funcionarios del régimen, analistas y representantes del ejército israelí, el NSC, la policía y el mundo académico, discutió con ellos las circunstancias que pueden conducir a tal levantamiento civil junto a las formas de reprimirlo. El equipo afirmó que la angustia y la ira no conducirán a fenómenos sociales a gran escala por sí mismos, al menos a corto plazo. El segundo escenario, sin embargo, tiene el potencial de causar un daño a largo plazo a la sociedad y la democracia israelíes. El régimen está tomando nota de que su control del poder se mina día a día. Ahora ha llegado la hora de revisar las noticias más importantes de Israel. Inet News. Una encuesta internacional muestra que el 18% de los niños israelíes carece de ropa adecuada, el 19% carece de calzado útil y el 4,5% dice que rara vez tiene suficiente comida para comer. La investigación también apunta a disparidades dramáticas entre los niños árabes y los judíos de Israel. De acuerdo con la encuesta, el 16% de los niños israelíes carece del equipo escolar necesario y solo Namibia y Nepal tienen un porcentaje más alto de niños sin ese equipo. Jerusalén Post. El movimiento de protesta internacional contra el primer ministro Benjamín Netanyahu dio un paso adelante cuando se llevaron a cabo a un mismo tiempo manifestaciones en 18 ciudades de todo el mundo. Las protestas internacionales que atraen principalmente a expatriados israelíes son una muestra de solidaridad con los miles que protestan en Israel por la renuncia de Netanyahu. The Times of Israel. Las 570 fábricas más grandes de Israel le costaron al régimen 3.900 millones de dólares en daños a la salud pública y al medio ambiente el año pasado, conforme al último informe anual sobre las emisiones de gases contaminantes y que provocan el calentamiento global, publicado por el Ministerio de Protección Ambiental. El dinero que le costó a Israel representó el 73% de los costos indirectos totales impuestos a los contribuyentes israelíes por las operaciones de todas las empresas en los campos por relevantes.
fenómeno de las remesas, nombre con el que se le conoce al acto de enviar dinero desde un país de acogida a un país de origen, genera al año entre 413 y 500 billones de dólares en todo el mundo. En México, concretamente, se calcula que se envían 24 billones de dólares desde Estados Unidos a distintas poblaciones del territorio mexicano en concepto de remesas. Esta enorme cantidad de dinero la producen unos 15 millones de emigrantes mexicanos que han tenido que salir de sus hogares en busca de un puesto de trabajo que les permita vivir y ayudar a sus familiares a subsistir y también contribuir a la mejora de sus comunidades. Este fenómeno tiene profundas repercusiones en los núcleos familiares mexicanos que desgraciadamente terminan fragmentados. De esta crítica circunstancia social, se ha generado un lucrativo negocio para las empresas que se dedican a hacer posible ese envío de dinero, ya que estas cobran altas comisiones con cada envío. Estas comisiones se convierten en más de 2 mil billones de dólares anuales de beneficios para las empresas de envío de dinero.
La gente trabaja muy difícil para medio comer. Todo lo que siembran ahí, la gente no es dueña.
El gobierno ahorita para el campo pues lo está dejando al olvido. Saca créditos para poder sembrar y tiene que una fuerza que venderlo para seguir trabajando igual. Pagar y volver que te den otra vez crédito.
Remesas por parte de los emigrados ha permitido grandes mejoras comunitarias en infraestructura.
Uno puede ir a ciertos pueblos que hace dos o tres décadas eran literalmente unos puebluchos y hoy son verdaderas ciudades por el efecto precisamente de las remesas. No se limita nada más el envío de las familias. Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos buscan una mejoría no solamente en la vivienda, sino en la infraestructura de la ciudad. Ahí hay claramente un indicio de construcción de calles, construcción de parques, construcción de centros deportivos que se han financiado en un 80% fundamentalmente por el envío de remesas.
No había progreso en los ranchos ni nada.
Si no fuera por lo de allá, aquí en todo el rancho, no nada más nosotros, sino todo el rancho estaría mucho más retrasado. O sea que pues antes era puro lodo, pura piedra y pues ahora pues ya ves ya las calles y todo eso es pues por ayuda que viene de Estados Unidos.
Aquí casi el 80% de las casas las han hecho, pues yo lo diría que de lo que han trabajado nuestros compañeros en Estados Unidos, así de fácil.
$1,000 que manda un migrante mexicano aquí genera un montón de trabajo.
Pues al que le fue bien, pues uno se fija pues aquí que finca, pues hace su casa, compra su carro o hace un negocio, que se viene de allá y ya tiene un negocio y se está manteniendo de ahí, es de donde vivir.
Las empresas que están trabajando actualmente ahorita aquí en el Baral, los dueños se fueron igual que nosotros, sin nada pues. Y ellos se arriesgaron pues su capital que habían juntado durante años allá, ¿no? Y les fue bien, afortunadamente les fue bien, y qué bueno.
Por ejemplo, en algunas comunidades que tienen una fuerte tradición indígena, tienen una serie de redes y lazos de apoyo con sus paisanos, con los migrantes que están en Estados Unidos, y generan, digamos, mecanismos de apoyo y de solidaridad a través del envío de remesas colectivas, ¿no? Sirven para, fundamentalmente, para apoyar a la fiesta patronal, sirven para apoyar alguna celebración cívica.
Este parque se hizo con un programa que se llama el 3x1. Es la participación de la Federación, del Estado y del Municipio y la Asociación de Migrantes del Baral. Tiene una doble finalidad, proyecto a largo plazo para poner locales alrededor y hacer artesanías, obviamente, que se exportarían a Estados Unidos. Y la otra, pues, es la diversión de los niños, la plaza, la cívica, pues, para hacer actos aquí de la comunidad.
El 20% de las familias mexicanas tiene uno o varios miembros viviendo en el extranjero, lo que genera una profunda desestructuración familiar.
Se rompe la familia, en cuanto se va la cabeza o se va la mamá, se rompe la familia y ¿qué es lo que sucede? Pues hay una separación, un distanciamiento afectivo. Entonces ya el tema del recurso se vuelve como un tema de entrada y se acabó, ¿no? Entonces yo aquí en México dispongo en qué me lo gasto. Pero te pongo el caso de muchas personas, ¿no?, que nos han platicado acerca de sus experiencias, es que él manda $500 porque quiere construir una casa, ¿no? Mandaba $500 de manera semanal porque tenía un muy buen trabajo en Estados Unidos, había logrado el sueño americano. Entonces se lo enviaba a su papá directamente, se lo mandaba al abuelo aquí en México y le decía, oye, pues tú que tienes el IFE, ve, te envío $500 y compra producto, ve comprando producto para que después yo te envíe dinero y puedas hacer empezar la casa que yo siempre he querido para ustedes y para mí, ¿no? En un futuro pues va a ser para mí. Entonces este cuate enviaba $500 y el papá le enviaba fotos, le tomaba fotos de materiales y demás. Pero, pues, ¿cuál es la sorpresa? Que, pues, le mandaba fotos de materiales, pero eran fotos que el papá tomaba en otro lado, ¿no? Entonces, el papá, de repente, cada fin de semana se empezaba a desaparecer, ¿no? Y se iba de fiesta, literal, se iba de fiesta, ¿no? Y este es un caso que, pues, como a muchos mexicanos les ha sucedido.
El trabajador se va. En condiciones generales, la mayor parte se va indocumentado y sus remesas van creciendo hasta el séptimo año. Ese es el promedio. Al séptimo año o se lleva a su familia o genera una familia ya y las remesas empiezan a caer. Nunca deja de enviar. Siempre le van a mandar a la mamá, al papá, al abuelo, a la familia cercana. Pero los envíos de remesas promedio crecen hasta el séptimo año y luego se caen de manera muy abrupta.
A los primeros años, se acuerda uno mucho de acá, de México, y todo el dinero que gana uno nomás deja lo que está ocupando uno allá y lo manda uno para acá. Y ya con el tiempo, ya si tiene uno unos 4 o 5 años ya que está allá uno, ya se va acostumbrando uno a la vida de allá. Y ya no ahorra tampoco mucho uno, ya es menos lo que ahorra y manda uno para acá. Hay muchas personas que pasan para el otro lado y se les olvida ya cómo está la situación aquí y pues desperdician mucho el dinero. Ya no se acuerdan de su familia, de sus papás, de hermanos, y se agarran vicios también. Yo tengo 2, 3 amigos aquí que vinieron, se regresaron para atrás aquí al rancho y ahorita pues asisten tomando y no trabajan y pidiendo dinero para tomar también. O sea, el dinero echa a perder a uno si no sabe cuidar también.
Pues sí, yo tengo 3 hijas que viven en Estados Unidos. Estoy muy orgullosa de ellas, muy contenta, pero siendo mujeres pues se enfrentaron a muchas cosas. Y ellas ya no se imaginan su vida aquí. Fue difícil, porque aquí eran las doctoras y allá se perdió ese glamour, pero fue su decisión. Ellas saben que yo siempre tengo un lugar muy especial en mí, en mi corazón, y que día a día las recuerdo con mucho cariño.
No, pues ella tiene como unos 19 años por allá en Estados Unidos. Cuando se fue andaba como 20 años, 21 por ahí. Él trabaja en una fundidora de fierro.
Una hermana que tengo allá, hermanos tengo 3 también allá. Un hermano con toda familia y todo, con sus hijos ya grandes y todo. No, no creo, porque le digo yo, me voy a morir y te voy a volver a ver. Y si no, dice, de todos modos un día iré, pero ahorita pues, dice, si están bien y estoy yo bien aquí, dice, pues, Aquí, cuando menos necesitan dinero para una enfermera, yo les puedo mandar. ¿Y allá qué vamos a hacer? Sí, hay muchos que sí se pierden. Pero, pues no hay pocos, pero sí hay unos que ya tienen muchísimo tiempo y no han venido.
Y ya con el tiempo se acomodan por allá y ya se llevan hasta sus familias también enteras, por eso se quedan las casas aquí también abandonadas, como donde quiera, pues.
México necesita modernizarse en varios aspectos para que el efecto de las remesas pueda ser evidente hasta en las poblaciones rurales más apartadas.
Sí, se requieren varias cosas. O sea, se requieren mejores estadísticas, ¿no?, para comprender mejor el fenómeno. En primer lugar, yo diría eso, porque a ciencia cierta siempre queda la duda, ¿no?, si realmente los montos de remesas que da a conocer el Banco de México, que digamos que es la institución oficial, y no son creíbles, ¿no? Y de eso se ha escrito mucho, y por qué no es creíble, digamos, la información que genera el Banco de México. Yo creo que se requiere, de alguna manera, tener un sistema de captación de envíos informales, ¿no?, que no pasan por el sistema financiero, o por lo menos hacer algunas estimaciones, porque de otra manera puede permanecer esa subestimación que siempre se ha criticado, ¿no? Esta idea de las remesas de bolsillo, las remesas colectivas, las remesas comunitarias, las remesas en especie, por ejemplo, ¿no?, que realmente no se sabe. O sea, gente que envía, no envía dinero, pero envía aparatos eléctricos, envía ropa, envía calzado, o sea, envía productos, ¿no?
Para el tema de las remesas, per se, es el poder accesar a zonas que son, pues, inhóspitas, ¿no?, que no tienen un punto de transacción, como pueden ser aquí en México, pues, tiendas que están en ciertas localidades que, pues, están alejadas de todo tipo de servicio de telefonía celular, ¿no?, o de telefonía por par de cobre, que inclusive hasta, pues, solamente se podría llegar por medio de pues, un teléfono satelital, ¿no?, que es muy caro. Entonces, el reto, pues, es tecnológico en nuestro país. En nuestras condiciones están muchos otros países, ¿no?, también. China, por ejemplo, que es el número 2 en recibir remesas. India, que es el país número 1 en recibir remesas de Estados Unidos. Filipinas, que es el número 3, y pues, nosotros somos el 4, ¿no? Y tenemos, pues, las mismas características en ese sentido. Tenemos poblaciones muy marginales, muy aisladas de todo tipo de servicios y de civilización, por así decirlo, que tienen que bajar, ¿no?, a la cabecera municipal, gastarse 60 a 200 pesos por viaje para recibir ese recurso, y en lugar de que se haga un efecto multiplicador de la economía de ese recurso en las localidades, ¿no?, que se surten de proveedores locales, lo que sucede es que, pues, se gasta directamente en comercio, ahorita, que es lo que estamos haciendo nosotros, en comercio organizado, ¿no? Nuestra siguiente fase, pues, iba a ser atacar mucho estos proyectos de manera rural.
Pero sobre todo sería importante que las personas tuvieran información sobre las opciones, ¿no? Es una persona que no cuenta con información, no sabe que, por ejemplo, puede tener un ahorro muy importante en términos de si cobra sus remesas en un banco, o cobra sus remesas en una casa de cambio, o cobra sus remesas en una empresa privada, etcétera.
En el futuro, México dejará de ser un país de emigrantes, por lo que toda su estructura social terminará fragmentándose.
Como ya es tan difícil pasar a Estados Unidos, pues que la gente, que los jóvenes se queden aquí, que tengan algo que hacer aquí. Que si no van a la escuela por X motivo, pues se integren a la cuestión productiva, ¿no?
Las remesas no van a ser eternas, ¿no? O sea, y más con lo que estamos viendo ahora con las las políticas antimigratorias, las sistemáticas repatriaciones de mexicanos, el sellamiento de la frontera, ¿no? Y la militarización de la frontera.
¿Se está dando este fenómeno en donde la mano de obra empieza a escasear en México, en ciertos puestos técnicos específicamente, y la mano de obra en Estados Unidos empieza a sobrar? Porque México no es el único país expulsor de mano de obra hacia los Estados Unidos. Y eso tiende a nivelar un poco los salarios. Si es un fenómeno en el que no podemos esperar que permanentemente ingresen al país 25 mil millones de dólares por año, tenderá a decrecer a través del tiempo, pero eso es una buena noticia, no una mala noticia para el país. Quiere decir que sí se está encontrando trabajo en México y ya no se empiezan a ofrecer estas condiciones de estabilidad en esta mesa de demografía.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 25 del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 15 del mes diciembre 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Medios sirios informan que de un nuevo robo de petróleo del país por parte de Estados Unidos. Indican que vehículos cargados de crudo partieron a Hasaka, hacia Irak. Al borde de un Brexit sin acuerdo, el Reino Unido y la Unión Europea acuerdan continuar las conversaciones comerciales, aunque minimizando las posibilidades de éxito. Y el expresidente de Brasil, Lula da Silva, aboga por construir una América Latina grande, soberana y sin subordinaciones a ningún grupo económico, sobre todo Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán y los llevo rápidamente a revisar las principales informaciones a estas horas, comenzando con lo siguiente. Los medios indican que vehículos estadounidenses cargados de crudo robado de Siria han partido del campo de Hasaka en el país árabe rumbo hacia Irak. Según las fuentes locales, el convoy fue compuesto por 18 tanques y otros vehículos. En los recientes meses se han reportado que las fuerzas ocupantes de Estados Unidos han repetido esta práctica frecuentemente. Siria dice que Estados Unidos saquea la riqueza nacional y fortalece su presencia allí. El país norteamericano ha iniciado ya una construcción de una nueva base militar en la provincia siria de Deir ez-Zor desde octubre, convirtiéndola en la cuarta base ilegal activa en esa provincia. La iniciativa de paz de Irán para Yemen todavía está sobre la mesa, lo dice el principal asesor del Ministerio de Exteriores de Irán, Ali Akbar Haji. El diplomático indicó desde el inicio de la crisis de Yemen en su país e insistió en que no hay alternativa a una solución a que no sea una solución política. Dijo los agresores de Yemen creían que en 3 o 4 meses podían cambiar la situación a través de la guerra militar. Sin embargo, hoy, a 6 años de la guerra, no han conseguido sus objetivos. Allí exigió a los países regionales y a Estados Unidos detener la guerra. Bien, los palestinos en Gaza han repudiado que Marruecos se sume a los países árabes que traicionaron su causa. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Fue el pasado jueves cuando Marruecos anunció la normalización de sus lazos con el régimen de Israel, un acuerdo que desde Palestina aseguran que es una puñalada en la espalda de la causa palestina y que aumentará las prácticas represivas israelíes.
Se trata de una normalización en la que solo participan los líderes y no el pueblo. El pueblo marroquí no está satisfecho con lo que hizo su líder con los israelíes. La normalización conduce a la destrucción de la causa palestina, el aumento en el número de asentamientos y el fortalecimiento de Israel para cometer crímenes contra los palestinos.
A cambio de esta decisión, Marruecos obtuvo el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre la disputada región del Sáhara Occidental. Los palestinos lamentan que el precio de este trato lo tengan que pagar ellos.
Condenamos la decisión y pedimos al pueblo que rechace esta normalización entre Marruecos e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos.
La normalización, dicen los palestinos, es un regalo del gobierno marroquí a Tel Aviv por sus atrocidades, con lo que no solo no debe suceder, sino que también debe ser criminalizada.
Hacemos un llamado al Parlamento marroquí para que criminalice la normalización con la ocupación sionista, promulgue las leyes necesarias en este sentido y haga frente a la normalización en todas sus formas, ya que solo sirve a los intereses del enemigo.
Después de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, Marruecos es el cuarto estado árabe en establecer relaciones con Israel. Los palestinos, que se sienten traicionados con los países árabes, aseguran que su única opción frente a la ocupación israelí es la resistencia. Fahid Hodadari, Hispanta Noticias.
Donald Trump dice que le preocupa que Estados Unidos tenga un presidente legítimo. Esto un día antes de que el colegio electoral del país certifique la victoria del demócrata Joe Biden.
Me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo. Eso me preocupa, que sea un presidente que perdió y perdió mucho. Mire a Georgia, ganamos en Georgia a lo grande, ganamos en Pensilvania a lo grande, ganamos en Wisconsin a lo grande.
Durante una entrevista con Fox and Friends, Trump culpó de su pérdida a los demócratas locales que manipularon las elecciones. Afirmó que planea seguir adelante con las demandas que impugnan los resultados y criticó a la Corte Suprema por negarse a tomar un caso que esperaba que anulara la victoria electoral del presidente electo Joe Biden. Mientras tanto, una significativa violencia estalla en las calles del país entre los partidarios y los detractores de Trump.
Esto es los Estados Divididos de América. Varios choques se registraron entre partidarios y detractores del presidente Donald Trump en Washington y otras ciudades del país, transcurrido un mes de las elecciones presidenciales. Hubo decenas de heridos y detenidos e incluso una persona baleada. Los enfrentamientos han sido protagonizados por un grupo de extrema derecha, los Chicos Orgullosos e integrantes del movimiento Antifa. Según la policía, cada parte estaba fuertemente armada con fusiles, pistolas y porras. Los partidarios de la aún presidente apoyan la tesis de la manipulación del resultado electoral impulsadas sin pruebas por Trump tras su derrota ante el candidato demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses.
Somos de Milwaukee, Wisconsin, y la razón por la que viajamos aquí a DC fue para apoyar a nuestro presidente, Donald Trump, y en nuestro corazón lo sabemos, en nuestra mente sabemos que esta elección fue robada. Un fraude masivo se ha hecho en 6, 7, 8, tal vez 9 estados, tal vez 10 estados, tal vez en todo el país.
Y tenemos que levantarnos y tenemos que apoyar a este hombre. Si perdemos esto, perdemos todas las elecciones. Ha habido fraude durante años.
No obstante, los adversarios del saliente mandatario rechazan las acusaciones de fraude e instan a Trump y a sus seguidores a aceptar la amarga realidad de su derrota.
En 2020 no deberíamos tener que luchar contra el racismo o el fascismo. Ni siquiera deberíamos tener que discutir sobre por qué diablos este hombre aún perdió las elecciones. Se acabó. Todas sus demandas están fuera de los tribunales. Entonces, ¿por qué están todavía aquí? Si no estuvieran aquí, no estaríamos aquí.
Esta movilización se efectúa después de que el viernes la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la solicitud presentada por el estado de Texas y apoyada por Trump, que buscaba descartar los resultados de los comicios en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin por presunto fraude electoral. Beatriz Salas con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
La Unión Europea y el Reino Unido hacen un esfuerzo final para evitar el escenario de no acuerdo para el Brexit. Las partes han aguardado y acordado extender el plazo incluso de las negociaciones.
Pese a las maratonianas rondas de negociaciones en busca de un acuerdo comercial, las posturas no han cambiado. A solo 2 semanas de la fecha límite del periodo de transición, siguen habiendo diferencias clave entre Bruselas y Londres.
Hay 2 cuestiones fundamentales en juego, la cuestión de la pesca y la cuestión de la denominada igualdad de condiciones. Queremos ser tratados como cualquier otra democracia independiente que se precie.
Sin embargo, en las últimas horas parece que se ha logrado un cierto acercamiento, tanto que en una conversación telefónica autoridades de ambas partes acordaron una extensión de las negociaciones.
A pesar del agotamiento tras casi un año de negociaciones, a pesar de que los plazos han sido incumplidos una y otra vez, creemos que en este momento es responsable hacer un esfuerzo adicional.
El Reino Unido debe continuar intentándolo y creo que eso es lo que la gente quiere que yo haga y vamos a intentarlo con todo nuestro corazón. Seremos lo más creativos que posiblemente podamos ser, pero lo que no podemos hacer es comprometer lo que es la naturaleza fundamental del Brexit, que es el hecho de que podamos ser capaces de controlar nuestras leyes, nuestra pesca y nuestras fronteras.
El viernes ambas partes aseguraban que lo más seguro era un Brexit sin acuerdo. Esa repentina voluntad de continuar las negociaciones tomó por sorpresa a los líderes europeos, que acogieron con beneplácito cualquier eventual avance.
Por supuesto, creo que deberíamos intentarlo todo para obtener un resultado, eso es evidente. La presidenta de la Comisión nos informó durante el Consejo Europeo y todas las opciones para obtener un resultado son muy bien recibidas.
El Reino Unido abandonó el bloque europeo en enero, pero sigue siendo un miembro informal hasta el 31 de diciembre, el final de un periodo de transición durante el cual ha permanecido en el mercado único y la unión aduanera comunitaria. Un Brexit sin un acuerdo comercial dañaría las economías de Europa, enviaría ondas de choque a los mercados financieros, enredaría las fronteras y sembraría el caos en las delicadas cadenas de suministro en todo el mundo. Beatriz Salas con información de Ali Shitsasian, Hispan TV Noticias.
La consulta simbólica de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó no pudo reactivar movilizaciones masivas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según las informaciones de campo de varios medios de comunicación internacionales como AFP, Guaidó no logró reeditar las movilizaciones que lo acompañaron durante 2019. Esto mientras que el líder opositor alegó que la participación en su consulta superó por mucho las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre celebrada por el gobierno. En los últimos días aumentaron las críticas dentro de la oposición a Guaidó por su manera de dirigir los asuntos. Guaidó se jugaba en esta consulta simbólica una última carta antes de que culmine legalmente su periodo como parlamentario. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, vuelve a enfatizar en la necesidad de una integración regional. Afirma que con la vuelta de los partidos progresistas al poder se puede construir una América Latina grande, soberana y unida.
De corazón. Un convite para ese evento.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asegura que sigue creyendo en construir una América Latina grande sin subordinarse a ningún grupo económico.
Crear una América Latina, un bloque que pueda...
Sigo creyendo que tenemos que construir una América Latina grande, soberana, unida, sin subordinarse a ningún grupo económico y mucho menos a Estados Unidos.
El líder del Partido de los Trabajadores de Brasil hizo las declaraciones al hablar en el cierre del seminario Contexto Internacional y Desafíos para una Política Exterior Soberana organizado por el Instituto Patria. Lula sostuvo que la experiencia política muestra que es posible construir un bloque fuerte para negociar política y económicamente.
Mi experiencia política muestra que es posible construir una democracia soberana y construir entre nosotros un bloque fuerte para negociar política y económicamente.
También se refirió al proceso laufer o la judicialización de la política. Dijo que los partidos de derecha buscan, a través del poder judicial, condenar a los personajes progresistas de la región, inventando cargos sin pruebas.
A través del poder judicial cuentan mentiras para condenar a alguien sin pruebas porque no las necesitan.
O sea, a través del poder judiciario contaminado.
Lula da Silva recalcó que aún queda mucho por hacer para seguir fortaleciendo las democracias en América Latina y mostró esperanza de que la izquierda vuelva a triunfar en su país y en Ecuador, donde habrá elecciones el próximo 7 de febrero. Nancy Ló con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Irán ha convocado al embajador francés en Teherán para protestar por un comunicado emitido por la Cancillería Gala que expresa preocupación por la ejecución de una figura antirrepública islámica. A París se denunciaba en el comunicado la ejecución de Ruhollah Sam. El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores notificó la protesta oficial al embajador francés este domingo, tachando de inaceptable la injerencia. El diplomático francés dijo que transmitiría el mensaje de Teherán a los funcionarios de su país. Anteriormente, Irán había convocado al embajador alemán en Teherán en protesta por un comunicado similar por parte de la Unión Europea. Sam fue ejecutado tras ser condenado de actuar contra la seguridad interna y externa de Irán y de espionaje. El Parlamento de Irán critica las afirmaciones provocativas de Erdogan, el presidente turco. Nuestro corresponsal, Ali Gudarsi, preparó el siguiente informe.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El viceministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, de visita oficial en Afganistán, se reunió con el canciller afgano Mohammad Hanif Atmar en Kabul. Durante el encuentro, ambos abordaron las vías para desarrollar y fortalecer la cooperación conjunta, discutieron la finalización de un documento integral sobre cooperación a largo plazo. Atmar destacó la importancia de los esfuerzos mancomunados de las dos naciones para fortalecer el consenso regional para el éxito de las conversaciones de paz afganas. Previamente, Araghchi dijo que Irán acoge favorablemente los esfuerzos que tengan como objetivo contribuir al proceso de paz, pero recela de la verdadera intención de Estados Unidos en el actual proceso de conciliación en Afganistán.
Nosotros apoyamos la paz en Afganistán y esperamos que la paz reine en Afganistán. Sin embargo, no confiamos en las intenciones de Estados Unidos y dudamos de que tengan buena fe respecto a países como Irán o como Afganistán. En diferentes sucesos y diferentes épocas, Estados Unidos ha demostrado que no es confiable y que no se puede actuar con optimismo al respecto.
Y el gobierno nigeriano anunció que 406 estudiantes de un instituto que fueron secuestrados el viernes ya se encuentran libres. Las cifras, por el momento, son confusas, ya que el centro educativo allí estudian 884 alumnos, por lo que el número de jóvenes aún secuestrados podría oscilar entre 200 y 400. Según las autoridades, varias de los que huyeron pasaron la noche en una zona boscosa por el miedo de ser apresados de nuevo por los captores. Todavía ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad del secuestro, pero este tipo de violencia anteriormente fue practicada por el grupo Boko Haram. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados de todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal visitando los museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Gracias.
Diarios del Mundo.
El Parlamento de Irán reacciona a las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien recitó un poema sobre la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Teherán denuncia que este poema se refiere a la separación forzosa de las áreas al norte de dicha región.
Sea como poesía o sean declaraciones directas, si contienen el significado de injerencia, no son aceptables. Pedimos al país amigo y vecino Turquía que tenga más cuidado con sus declaraciones, en especial las declaraciones oficiales que se efectúan por sus autoridades.
El mandatario turco recitó el poema sobre Aras mientras intervenía en un desfile militar en Bakú, capital azerbaiyana, con motivo del fin del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia sobre la disputada región de Nagorno-Karabaj.
Nuestra prioridad en el momento es la lucha contra las políticas unilaterales de Estados Unidos y las políticas maléficas del régimen sionista en nuestra región. Nosotros y Turquía tenemos la misma opinión sobre las macroestrategias de la nación musulmana. En mi opinión, no debemos enfocarnos sobre un error mientras ellos mismos han aceptado que fue un error.
En reacción a las afirmaciones de Erdogan que la Cancillería de Irán ha catalogado de injerencistas e inaceptables, el embajador turco fue convocado e informado de que se ha terminado la era de los reclamos territoriales y los imperios guerreros y expansionistas.
El Parlamento de Irán dice que no permitirá a ningún otro país interferir en su integridad territorial y además enfatiza que con todo poderío defiende su seguridad nacional. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
En los últimos meses, las largas